Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Compromiso Minero. Mazda BT50, diseñada para inspirar. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. E Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
7 de la mañana con un minuto, 7:01. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Y llegamos a gran parte del territorio nacional. Saludos para Valparaíso, para Concepción, para Puerto Montt y a todos quienes nos escuchan en cualquier parte del planeta en www.duna.cl, a través de nuestras plataformas, de nuestro streaming también. Bueno, tratamos de llegar a todas partes porque este es el segundo vagón de este tren de información que lo alargamos hasta las 10 de la mañana cuando termine Información Privilegiada. Y en esta ocasión especial acá en Duna en Punto vamos a revisar varias cosas, ¿ah? Por lo pronto, ¿qué es lo que pasa con los camioneros? Una semana clave también en materia de fiscal nacional y también en de presupuesto, aprobado la semana pasada en el Senado, vuelve a la Cámara de Diputados en la partida del presupuesto 2023. Hay bastante aspiración del gobierno de que esto pase rápidamente y que se pueda aprobar este primer presupuesto del gobierno del presidente Gabriel Boric. Decía yo lo del fiscal nacional, claro, porque José Morales, que es el candidato del Ejecutivo, hoy día se presenta en la Comisión de Constitución y el miércoles se vota su nominación. Vamos a estar pendientes también de lo que es la prueba PAES y un sinfín de cosas en materia internacional también y en materia deportiva de lo que está pasando, particularmente en Qatar, que ya se juegan los primeros partidos, se está jugando Serbia con Camerún, juega Corea del Sur con Ghana, Brasil con Suiza y Portugal con Uruguay, son los partidos de esta jornada de día lunes 28 de noviembre. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo se inicia tu semana? ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Todo muy bien.
Qué bueno, me alegro. Hoy empiezan a bajar las temperaturas por lo menos durante los primeros días de esta semana.
Y se agradece, ¿no?
Lo que es una buena noticia para muchos. 13 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 28 con cielos despejados y desde mañana y el miércoles incluso podría bajar un poquito más. Me adelanto porque el miércoles la máxima llegaría hasta los 25 grados, un pequeño descanso para los que están ya aburridos de estas altas temperaturas que estaba leyendo por ahí, estas olas de calor se van a mantener por lo menos hasta enero, así que a aguantar nomás. Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados, cielos cubiertos con neblina, las nubes se quedan durante todo el día y la máxima va a llegar hasta los 17 grados. En Concepción les cuento que a esta hora tienen cielos cubiertos con llovizna, variando nubosidad parcial, va a estar durante la tarde, 14 grados, máxima de 18 el día de hoy. En Puerto Montt, cielos despejados, 10 grados, máxima de 21, a lo mejor llegan algo de nubes durante la tarde, pero ya mañana chubascos débiles desde la mañana hasta la tarde, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos a estar con la Consuelo Saavedra en un rato más sacando un punto, también con nuestros infiltrados. Hoy día nos visita Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, que nos viene a hablar sobre la figura de José Antonio Kast, a un año de la primera vuelta que ganó el candidato del Partido Republicano. Y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a contar cuáles son los países que miró el gobierno del presidente Gabriel Boric para la reforma previsional, para la reforma de pensiones. ¿Qué cosas se sacaron de ahí? ¿Qué se pusieron en el proyecto del gobierno? Y vamos a estar mirando con lupa lo que significan también los números respecto a la reforma previsional. Eso en un ratito más cuando lleguen nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Cuando son las 7:05, 7 de la mañana con 5 minutos, así estamos partiendo y como siempre, le contamos nuestros titulares.
El gobierno logró un acuerdo con algunos gremios de camioneros, pero los demás siguieron en paro y van a seguir por octavo día consecutivo. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, llegaron a este consenso con Fedequinte y con la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Por su parte, la ministra de la SECPRES enfatizó que no hay una crisis de abastecimiento en el país. La ministra Analia Uriarte además afirmó que hay carabineros que no han aquilatado la orden que se les impuso en el paro de camioneros. Según la última encuesta Academ, un 71% cree que es poco o nada probable que el Congreso llegue a un acuerdo constitucional antes de fin de año. El estudio revela además que la aprobación hacia el presidente Gabriel Boric cayó por segunda semana consecutiva y llega al 29%. Hoy debuta la prueba de acceso a la educación superior. Fueron 275.213 las personas que se inscribieron para dar la nueva PAES, que entre hoy, mañana y pasado será rendida en todo Chile. El Ministerio de Salud confirmó la segunda muerte por viruela del mono en Chile. Se trata de una persona de sexo masculino, mayor de edad, no vacunado y que fue diagnosticado con la enfermedad el pasado 20 de octubre. El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento debutó con 3 inscritos en una semana. La inscripción es lenta, pero las autoridades afectadas y expertos apuntan a que es un gran avance en la legislación para resguardar el crecimiento y el desarrollo de los hijos que quedan desprotegidos tras el quiebre de una pareja. En noticias internacionales, las policías chinas retuvieron y golpearon a un periodista de la BBC en medio de las protestas por las restricciones del COVID-19. Desde la corporación británica manifestaron su rechazo a la detención y afirmaron que las autoridades se justificaron en evitar un contagio con el virus por parte del profesional. Australia rebajó la alerta terrorista de probable a posible tras 8 años. Aunque el país sigue siendo un objetivo terrorista potencial, hay menos extremistas con intención de llevar a cabo atentados, sostuvo el jefe de la Agencia Interior Australiana. Y a partir de las 7 de la mañana ya está jugando, de hecho, Camerún junto a Serbia en el inicio de la cartelera mundialista de Qatar 2022. Más tarde a las 10 lo hace Corea del Sur frente a Ghana. A las 13 horas Brasil sin Neymar busca encaminar su clasificación ante Suiza y a las 16 Portugal buscará estirar su ventaja en el grupo H ante Uruguay, que necesita remontar. 7:07.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Hoy se cumple el 8º día de paralizaciones por parte de los camioneros en distintas rutas de nuestro país. Y si bien el gobierno consiguió desactivar parcialmente el paro, ya que si bien firmó un principio de acuerdo con algunas organizaciones, otras se mantienen todavía movilizadas y se ven todavía situaciones complejas en algunas rutas de nuestro país. La Confederación Nacional de Transporte de Carga y Fede Quinta fueron algunas que firmaron. Las agrupaciones Fuerza del Norte y Federación de Camioneros Centro Sur no firmaron e insisten en la baja del precio de los combustibles como condición para deponer la movilización. Por ahora se ven a raíz de esto todavía algunos camiones apostados en la Berma, en la ruta 68 y también en la ruta 5 Sur, a la altura de Paine, donde siempre se han generado problemas desde que comenzó esto hace 7 días atrás, y hemos visto situaciones bien, bien complejas. Anoche, por lo pronto, en la región de Valparaíso hubo también un grupo que se descolgó del acuerdo que había firmado Fede Quinta. No reconocían lo que había firmado los dirigentes de su federación y muy por el contrario, se sentían incluso pasados a llevar porque no se escucharon sus peticiones que se habían hecho en algún momento. Y así fue gran parte del día de ayer, con algunos que se sentían ya de buena manera porque se había terminado este paro al firmar el acuerdo, pero otros que no estaban muy contentos y en desacuerdo respecto a lo que se había firmado con el gobierno. En definitiva, de acuerdo al detalle que entregaba ayer el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entre las medidas pactadas con estas dos organizaciones, con estas dos confederaciones, el gobierno va a ingresar un proyecto de ley para impedir el alza del diésel durante 120 días. Después de los 4 meses, por un año, va a operar un mecanismo en el cual cada 21 días se va a ajustar el precio del diésel, pero nunca más allá de una banda que supere los 15 pesos. Asimismo, se incorporó el acuerdo en la conformación de una mesa tripartita que va a estar encabezada por los ministros de Transporte y de Economía, va a estar integrada también por la CPC y los dirigentes de los camioneros para abordar mecanismos que permitan que eventuales fluctuaciones del precio de los combustibles sean reflejados en las tarifas de los generadores de carga del transporte, particularmente respecto de aquellos transportistas que no ajustan sus tarifas de acuerdo al polimonio, que son los pequeños transportistas los que más sufren desde este punto de vista. Y otro punto que se agregó fue que el gobierno se comprometió a realizar gestiones ante el Ministerio Público para la designación de fiscales preferentes por zonas para investigar delitos que afecten a los transportistas. Este punto no es menor porque era uno de los que estaban pidiendo en demasía las principales agrupaciones de camioneros, porque acá habían dos puntos. Uno que tenía que ver con la seguridad y se refleja en razón de lo que se firma con el protocolo del gobierno y la posibilidad de designar estos fiscales preferentes, tomar otras medidas de seguridad, y el otro tenía que ver con el precio de los combustibles, el precio del diésel. Finalmente se mantuvieron los compromisos como la inyección de 1.500 millones de dólares al mecanismo de estabilización de precios de los los combustibles en la Ley de Presupuesto 2023, extender también por un año la vigencia del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico y el establecimiento además de un seguro complementario para el transporte de carga. Sin embargo, por ahora, insistimos, existe dispersión entre los camioneros y esta noche había más de 30 focos de movilizaciones de camioneros en todo Chile con vehículos estacionados en la berma y en algunos pocos casos también utilizando una pista de la vía. Son las cosas que se van a venir en el transcurso de este día, mirar bien, ver la radiografía de quiénes son los que se plegaron a este acuerdo, qué agrupaciones son las que en definitiva dejaron de movilizarse y ver también cuál es el otro grupo y cuánto influye ese otro grupo en la situación difícil punto de vista país del abastecimiento, a pesar de que ayer fue la propia ministra de las empresas, Analia Uriarte, que decía, no estamos en una crisis de abastecimiento, hay algunas situaciones más complejas, pero no existe una crisis de abastecimiento. Eso habrá que verlo ahora, José, saber cuáles son los efectos y cuáles son los que se plegaron o no a este acuerdo y quiénes quedan todavía en el camino.
Tal cual, como tú lo decías, la ministra Analia Uriarte señalaba que pese a que han conocido imágenes de falla de mercadería en algunos puntos en el norte del país, sobre todo, ella decía que no había una crisis de abastecimiento, lo que existe es dificultad de reposición de algunos puntos y respecto de algunos bienes en particular. Ahora, estaba revisando que desde la Subsecretaría del Interior hay 36 focos de movilización.
36, ¿no? Los últimos.
Sí, de camionero, con vehículos estacionados en la berma principalmente y otros que están usando las pistas de una vía. Y ahí también, por supuesto, hablaba la ministra Analia Uriarte, y ella decía, claro, que no había una crisis de abastecimiento, pero que hay carabineros que no han aquilatado la orden que se les impuso en el paro de camioneros. Eso sí se ha visto a carabineros estando presente en las manifestaciones que hacen los camioneros en las carreteras del país, porque sabemos que al momento de que obstruyan el camino, se los tienen que llevar detenidos. Juan Sutil, que también tú lo comentabas, estuvo en la reunión del día de ayer, aseguraba respecto a este punto en particular de abastecimiento, que las dificultades de reposición de bienes estarían controladas gracias a la caravana de camiones con carga para supermercados que fueron escoltados por parte de carabineros el sábado. Y con respecto a los efectos en el mundo agrícola, el líder gremial decía que este minuto, en inicios de la cosecha, la lechuga, la cereza, los damascos, son todos altamente perecibles. Si esto no se resuelve, dice, probablemente en la semana las pérdidas van a pasar de 200 a 300 millones de dólares por esta incapacidad de mover los contenedores a los puertos, y esa, por supuesto, también es una preocupación y una alerta que han levantado desde los productores, que hacen, que dicen, bueno, si este paro sigue, las pérdidas van a ir aumentando.
Sí, ponía como ejemplo Sutil, el presidente de la CPC, una cosa bien, bien gráfica para ejemplo los agricultores, que seguramente decían, si esto se extiende de aquí al miércoles, ojalá no ocurra, decía Sutil, pero lo más probable es que veamos a agricultores que van a tener que estar botando su fruta, porque no la van a poder exportar, no van a poder llegar a los containers, y es una situación muy, muy compleja que se podría venir los próximos días si persiste, insistía Juan Sutil, el paro de los camioneros. Así que muy pendiente de lo que pase en esta jornada, insisto, saber bien quiénes son los que se plegaron, cuánta gente y qué número de camiones son los que se plegaron al acuerdo firmado ayer con el Ejecutivo, y ver también cuáles son los otros, los que están más del colgado, los pequeños transportistas que siguen reclamando y que no están muy conformes con lo que firmaron algunos dirigentes el día de ayer. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Nos vamos a ir al Congreso porque hay una jornada clave en el Senado que va a enfrentar el fiscal José Morales para defender su nominación a persecutor nacional. Deberá responder preguntas ante los miembros de la Comisión de Constitución, ya que el resultado de la votación, dicen algunos, aún es incierto. Hay algunos senadores que han dicho, bueno, todavía no sabemos si Morales va a tener los 33 votos, los dos tercios del Senado, el próximo día miércoles, cuando se vote su nombre como el nominado del Ejecutivo para hacerse con el cargo de fiscal nacional. Y es que pese a que desde el gobierno han defendido la nominación, las primeras reacciones de senadores oficialistas no fueron muy favorables al nombre de Morales. Según señalaron algunos, cuestionaron su rol como fiscal en el caso Cascadas de SQM y también en el juicio por la colusión de las farmacias, que terminó en una suspensión condicional con clases de ética para los ejecutivos de las empresas implicadas. Estuvo en esos dos casos Morales y eso fue lo que algunos critican respecto al actuar de Morales en el pasado. Y en este escenario, él se va a enfrentar a la Comisión de Constitución a partir de las 10:30 de hoy día en la sede en Santiago, y deberían tratarse temas referidos al narcotráfico, al crimen organizado, y deberá también dar a conocer su programa para abordar el tema de seguridad junto con propuestas concretas para mejorar la persecución penal y también la gestión del Ministerio Público. Su nombre será votado, como decía yo, el próximo día miércoles, y necesita 33 votos, 2/3 del Senado para ser nombrado nuevo fiscal nacional. Decían algunos senadores, será importante escucharlo hoy día, saber cuál es el diagnóstico que tiene él hoy por hoy del Ministerio Público y cuáles son las ideas que lleva para modernizarlo, para trabajar de mejor manera y para ver un robusto Ministerio Público, dicen algunos. Dependiendo de eso, vamos a ver qué es lo que pasa en la votación del próximo día miércoles con el nombre de José Morales, el designado para ser fiscal nacional.
Y seguimos en el Congreso porque hoy día podría ser clave para el presupuesto 2023. Recordemos que la semana pasada el Senado aprobó el proyecto de ley de presupuesto, dando un paso más hacia su despacho total del Congreso. Ahora, debido a que el Senado repuso recursos rechazados en la Cámara de Diputados, aprobando indicaciones que ingresó el Ejecutivo, el texto va a tener que volver a la Cámara de Diputados para que ratifique los cambios realizados. De no ser así, se debe conformar una comisión mixta para que zanje esas diferencias. Entonces, hoy día, la instancia debería sesionar en la tarde la Cámara de Diputados para ver el presupuesto. Luego, el martes, la mañana, el Senado, y por la tarde, la Cámara de Diputados debería ratificar lo que se apruebe en la comisión mixta. Vamos a ver qué pasa en esta jornada del día de hoy en la Cámara de Diputados, que tiene que resolver parte de lo que se aprobó en el Senado la semana pasada. Así que
hay dos partidas, sí, dos partidas, seguridad y lo que pasa con los dineros para derechos humanos, que vamos a ver qué es lo que pasa en la comisión, en la Cámara de Diputados, que habían sido rechazados en su primer momento. 7:17.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores, la UF está en 34.800 pesos, el dólar cerró al alza 924, vamos a ver cómo abre la jornada del día de hoy, el euro 952 pesos, también cerró al alza, el IPSA 5.249 puntos en rojo y el cobre 3,60 dólares la libra.
Revisemos también lo que trae algunos medios económicos, Pulso destaca hoy día como principal titular, Banco Central bajará proyección del Producto Interno Bruto 2023 y subiría la de inflación en el próximo IPO. Eso según los analistas. También destaca como otro titular el Pulso la ambiciosa apuesta de Latam por el negocio de carga para los próximos años, que trae hoy día, por ejemplo, en sus titulares el Diario Financiero, rotundo rechazo del panel de la Católica a posibilidad de congelar el valor del transporte público. Son parte de los titulares económicos de esta jornada de lunes.
Estamos escuchando a Dua Lipa, que a través de sus redes sociales anunció que ha recibido la nacionalidad albanesa y escribió que estaba muy agradecida por este honor que recibió por parte del presidente y del alcalde. Escribió la artista de 27 años en una publicación en Instagram. Ella, recordemos, es nacida en Inglaterra, nació en el 95, pero es hija de refugiados albano-kosovares, quienes huyeron del país balcánico en el 92 tras ser el sitio Sarajevo durante la guerra de Bosnia. Así que finalmente ella recibe la nacionalidad albanesa y entonces ahora tiene doble nacionalidad, la británica y la albanesa.
Ya, pues con la británica albanesa, la música, la británica albanesa, nos vamos a ir a la pausa comercial. Estamos hablando de Dua Lipa, por supuesto. La José vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, quiero darle un par de consejos. ¿Ah? Conecte la gestión de su empresa con Sapiens CRP y el área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el PIE hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Y en las fábricas de buses eléctricos más grandes del mundo hay un chileno, un mineral chileno. Los buses eléctricos necesitan 369 kilogramos de cobre y también molibdeno para funcionar. Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para combatir el cambio climático y así ayudar al planeta. Conoce más detalles en compromisominero.cl. 7:20, 7:20. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más acá en Duna en Punto. Quédese en la 89.7.
¿Sabías que en las turbinas eólicas que producen energías limpias hay un chileno? Un mineral chileno, el hierro y el cobre. Una turbina eólica necesita 5 toneladas de cobre y 335 de acero, metal que proviene del hierro. Minerales que produce nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl.
Con Mazda BT50.
Prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología iActive Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda, Darko Center.
Me di cuenta de que debíamos hacer un cambio en la gestión de personas y comencé a pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Senda de Fontana y conecté todos los procesos del capital humano. ¿Y tú? ¿Qué esperas para pensar en digital?
Piensa digital contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de DeFontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, comunicaciones, asistencia, reclutamiento y mucho más. Contrata Senda de DeFontana desde 1.2 UFs mensuales en senda.cl.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Paul lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escuchafondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escucha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escuchabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
En la carrera de diseño de vestuario y textil de la Universidad Andrés Bello nos preocupamos de algo más que la moda. Lo vemos como un sistema integral en el que se encuentran el textil, la joyería, el calzado, los biomateriales y la tecnología aplicados a vestibles. Y donde entendemos la innovación no solo en las prendas y accesorios, sino también en sus procesos de producción. Donde el futuro se construye desde el presente. Conoce más en campuscreativo.cl.
Inversiones Sura presenta Sura Summit 2022 con Simon Sinek, escritor y autor de los libros Start With Why y Leaders Eat Last, y protagonista de una de las charlas TED más escuchadas de la historia. Este 6 de diciembre en un evento exclusivo para clientes de Sura Inversiones. No te pierdas esta experiencia única en la que Simon Sinek conversará sobre cómo nuestras buenas decisiones de hoy crean un mejor futuro. Más información en inversiones.sura.cl.
No da lo mismo tener mayor cobertura en consultas médicas y exámenes. No da lo mismo estar protegida ante eventos de alto costo. No da lo mismo sentirme tranquila en momentos de incertidumbre.
La protección de tu salud y la de tu familia no da lo mismo. En UCECRIS TUS entregamos diferentes alternativas de planes de salud que se adaptan a tus necesidades y a tu presupuesto. Conversemos e infórmate en UCECRISTUS.cl. Somos UCECRIS TUS. Somos la Católica.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24 a.m, 7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Otro de los temas que se nos quedaba en carpeta tiene que ver con el debut hoy día de la prueba de acceso a la educación superior. Son más de 270.000 los estudiantes que van a comenzar a rendir desde esta misma tarde y hasta el próximo día, miércoles 30, este examen. Son 667 locales que están dispuestos a lo largo de todo el país para una prueba que viene con una serie de novedades y que contiene preguntas también orientadas más hacia la evaluación de competencias que hacia los conocimientos. En reemplazo de puntajes nacionales, la PAE va a destacar a algunos por región, tipo de colegio, discapacidad y también pueblos originarios. Y otro de los grandes cambios será que va a incorporar una nueva prueba de matemáticas, siendo una obligatoria para todos los estudiantes, mientras que la segunda tendrá mayor dificultad y será exigida como requisito para postular a determinadas carreras. También hay que considerar que habrá 3 oportunidades para rendir esta prueba: la primera, que se realizará esta semana, la segunda en invierno, y la tercera instancia será en noviembre del próximo año. Así es que se va a rendir la prueba a partir de esta misma jornada a las 3 de la tarde parte ciencias, y será importante saber también, cuando se vayan conociendo los resultados de la PAES, cómo fue todo el proceso, tomando en cuenta que gran parte de estos alumnos que la rinden hoy día estuvieron un par de años en pandemia. Ya hemos visto lo que ha pasado con la deserción escolar, temas importantes en materia de educación que hay que ir abordándolos en razón de los resultados que se vayan dando, particularmente lo que pase hoy día con la PAES. 7:26 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Bueno, usted sabía que esta semana termina a noviembre, se avanza también en el proceso constitucional, en los diálogos, pero aún no se cierra un acuerdo de manera definitiva. Temas que queremos conversar con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, a quien tenemos en la línea telefónica. Paulina, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, muy bien, Rodrigo, muchas gracias, buenos días a todos.
¿Cómo parte la semana, Paulina? Pensando en lo que yo le planteaba, pero antes déjeme darle un dato, no sé si la pudo ver la encuesta CADEM, que refleja que, entre otras cosas, hay un 71% de la gente encuestada que cree que el Congreso no va a llegar a un acuerdo en materia constitucional antes de que termine el año. Yo sé que es la percepción de la gente, pero hasta ahora un poco más de 4 meses de trabajo y no se ha cerrado el acuerdo, Paulina.
Están corriendo apuestas ya. ¿Ah? Mira, yo creo que entiendo yo que muchas veces no se comprenda cuál es el trabajo que se ha estado realizando y por qué somos los partidos políticos los que estamos llevando a cabo esta tarea. Pero en definitiva lo que se está haciendo es llegar a habilitar una vía constitucional distinta de la que contempla la Constitución. La Constitución hoy día lo que dice es que es el Congreso quien debe redactar o más que redactar, discutir una nueva constitución. Por lo tanto, como ha sido usual, lo que correspondería es que se entregue un proyecto y sea el Congreso quien lo discuta. Y ahí creo que tiene razón la ciudadanía cuando dice, mira, el Congreso tiene que abocarse a otras tareas. Tiene que determinar los temas de seguridad, económicos, todas aquellas que son las urgencias sociales y de seguridad antes que la constitución. Pero también nos corresponde continuar con este impulso constituyente que existe, que existió y que yo creo que está latente, no es algo que esté abandonado.
Ahora,
por lo tanto, ¿sí? Mi esperanza es que esto salga y que salga pronto, porque para nadie es algo cómodo estar en esta situación de indefinición, ¿no?
Sí, usted me preguntaba, ¿se están haciendo apuestas? Más que apuestas, Paulina, yo creo que efectivamente muchos en algún momento se jugaron porque esto tenía que salir antes de noviembre, dado los plazos que se habían conversado con el CERVEL, dada la situación de premura y las expectativas que se fueron generando. Pero da la impresión que noviembre ya no fue. ¿Será diciembre el mes?
Sí, pero mira, los plazos los hemos fijado nosotros mismos cuando hemos estado hablando de tener una elección en marzo. Después pasamos de tener elección a la propuesta de los amarillos que era no tener ninguna elección. Entonces la verdad es que como han salido tantas propuestas entre medio, la cosa también se ha ido alargando. Pero yo creo que nosotros, por lo menos desde el Partido Socialista y desde el oficialismo y el progresismo, porque también la Democracia Cristiana está en esa situación, tenemos convicción con que este proceso debe ser democrático, debe tener un órgano electo que va a tener otros resguardos, porque entendemos cuando la gente dice que quieren hacer lo mismo y va a resultar mal de nuevo. No, porque ahora hemos tomado otras consideraciones. Tenemos bases que se han establecido como principios sobre los cuales se va a discutir, por lo tanto aquí no va a haber una refundación, como muchos han dicho, sino más bien tomar las instituciones republicanas chilenas y adecuarla al siglo XXI, conforme a lo que también es el clamor de la ciudadanía, un Estado social y democrático de derecho.
Y desde ese punto de vista, Paulina Bodanovich, ¿no es bueno entonces ponerse plazos para terminar esto?
Mira, yo creo que autoimponerse plazos no, porque no, cuando no, las cosas no dependen de una sola, yo puedo ponerme un plazo yo.
Claro.
Yo te digo, mira, yo de aquí a mañana voy a tener listo esto. Pero cuando el plazo no depende de uno, yo más bien sujeto esto a una condición. Y en la condición es que sea un sistema democrático, participativo, que tenga legitimidad ciudadana y que no partamos un proceso que termine siendo cuestionado, porque lo que tuvimos en la anterior ocasión fue eso, un proceso que partió mal desde el momento que se instaló la constituyente y que no se dejó entonar el himno nacional. Y desde ahí partió todo mal. Por lo tanto, hoy día no queremos que el proceso constituyente se ensucie.
Estamos conversando con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Paulina, está bien, no me equivoco si digo que la única piedra de tope sigue siendo el tipo de órgano redactor.
claro, que el órgano redactor tiene que ver precisamente con cómo vamos a considerar la participación ciudadana. Hay quienes dicen que le integramos expertos, nosotros estamos de acuerdo en que haya expertos, pero que los expertos tengan un rol de asesores, no un rol deliberativo, porque el experto, cuando se vuelve parte deliberativa del asunto, también pasa a ser un constituyente más. Vale decir, no va a haber distinción entre el que salió elegido, ¿cierto?, y el que está de experto, porque van a ser todos constituyentes. No puedes tener constituyentes de primera y de segunda categoría. Por lo tanto, lo que corresponde es tener una asesoría experta, porque también hay coincidencia en que esa fue otra falencia del proceso constituyente, en cuanto no hubo ni siquiera la técnica adecuada para la redacción, y la comisión armonizadora, si bien hizo su tarea, tampoco tenía facultades amplias como para poder corregir un texto que ya venía con problemas de inconsistencia, digamos. Más allá del fondo.
Por supuesto. Dejé quedarme un poco en el sector oficialista en esto. ¿Cuánto influye la opinión o el anhelo del presidente, y sobre todo cuando él dice que exista una elección es garantía de estabilidad para el futuro?
Bueno, yo creo que la Constitución de 1980 se ha criticado doctrinariamente, ni siquiera políticamente. Cuando digo doctrinariamente, cuando uno hace clases, etcétera, se ha cuestionado por su ilegitimidad de origen y por ser una constitución muy extensa, que regula muchas materias. Esas son las dos. Bueno, y también se le criticaba que establecía un poder militar paralelo que terminó el año 2005. Bueno, respecto de la legitimidad de origen, por cierto, fue una discusión que no tuvo ninguna discusión ciudadana, que se hizo por una comisión experta, pero que además tuvo un plebiscito de ratificatorio que no había registros electorales. Por lo tanto, evidentemente carece de aquello, tiene una falla en la legitimidad de origen. Y lo que nosotros queremos arreglar, que es eso, no podemos arreglarlo si no tenemos un proceso que sea validado ciudadanamente, que la ciudadanía lo acepte como legítimo, porque si no, vamos a estar construyendo una nueva constitución que va a partir con un problema de legitimidad de origen.
Ya, esa una. La otra, en el PP están por un órgano mixto, en el PC quieren que sea una comisión 100% electa. ¿Cómo se busca el camino común entre esas dos posturas? ¿O cómo se acercan esas dos posturas, Paulina?
Mira, nosotros hemos tenido varias conversaciones por Zoom en estos días y la verdad es que no hay intransigencia. ¿Ya? Lo que queremos es que haya una constitución, que ese es el fin último, todos vamos a tener que poner de nuestra parte, pero como te digo, aquí hay el modelo o el mecanismo, como se ha llamado, no hay nada intransable en el mecanismo. Lo que son intransables son los principios. Si uno quiere una validación democrática, una afección de la ciudadanía con la constitución, es decir, que sientan que esta es mi constitución, que yo participé de alguna forma en este proceso, bueno, hay que buscar la fórmula que sea adecuada y no caer en aquello que, bueno, que a lo mejor no es bueno hacer elecciones porque tal vez va a estar, qué sé yo, hace mucho frío. Vimos cuando fue la pandemia, tuvimos elecciones en pleno invierno. No digo yo que sea la situación ideal, porque hay que pensar también que Santiago no es Chile, ¿no? Entonces, claro, Punta Arenas no es lo mismo que Santiago en pleno invierno. Pero tenemos que buscar una fórmula y un plazo adecuado. Tal vez ha llegado el momento también de replantearse los plazos. Okay. Y aquí lo que nos interesa es que en este gobierno, que le quedan 3 años y algo por delante, tengamos la discusión democrática de una nueva constitución y que finalmente termine este gobierno con una constitución, una nueva constitución para el siglo XXI.
¿Usted prefiere demorarse pero que salga bien, Paulina?
Sí, pero ya no tanto más tampoco. La verdad es que creo que en estos días ya tenemos bastante coincidencia en aquello, al menos en lo que no vamos a transar, digamos, en aquellos principios en que estimamos que son nuestra línea roja, y por lo tanto de ahí no nos vamos a mover, y entonces tiene que haber acuerdo de alguna manera, que todas las partes queden conformes, pero que sola, más que las partes, más que los parlamentarios, porque los parlamentarios son esenciales en esta discusión. ¿Y por qué son esenciales? Porque son ellos los que van a tener que votar la reforma constitucional. Por lo tanto, lo que piensan y digan los parlamentarios también es bastante relevante, ¿ya? Y en consecuencia, nosotros tenemos que estar de acuerdo los partidos políticos, los parlamentarios, pero sobre todo, y más, antes aquello, la ciudadanía. Porque si construimos una arquitectura que su primer piso es débil, se va a caer la casa. eso es de perogrullo, ¿no?
Así es. Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, Paulina, que esté muy bien.
Muy buena semana para todos.
Igualmente, chao, chao. 7:35, Inversiones Sura presenta Sura Summit 2022 con Simon Sinek. El poder de tus decisiones crea futuro. Este 6 de diciembre, en un evento exclusivo para clientes Sura Inversiones. Más información en inversiones.sura.cl. Hoy, la seguridad es un tema que nos importa a todos. Por eso, contrata Verisur, la alarma capaz de actuar antes que llegue las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl y activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Mazda BT50, una pick-up 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Mazda, feel alive. Pausa y al regreso, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas sacando un punto.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Luego de una serie de intensas negociaciones, las naciones participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, han llegado a un importante acuerdo que compensará a las naciones más vulnerables del globo. Los países reunidos en el evento acordaron que se creará un fondo para reparar a aquellos más afectados por las pérdidas y los daños causados por la emergencia climática y que paradojalmente menos han contribuido a él. Si bien este acuerdo supone un gran avance, la COP27 apenas avanzó en otras temáticas claves, como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y un lenguaje más estricto sobre la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Solicitud de digitalización completada. Actualizando en 3, 2, 1. En Scotia Empresas, somos el primer banco en digitalizar los contratos de pagos masivos para que puedas vivir una experiencia 100% digital con tu empresa. Descubre todo lo que necesitas en una sola plataforma, que está siempre en constante evolución para brindarte un servicio online, sin trámites, sin papeleo y sin ejecutivos. Scotia, impulsando posibilidades para ti y tu negocio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada en The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Y con ustedes, el profesional del año. Felicitaciones, estimado, muy merecido. Queremos saber en qué se va a gastar este gran premio.
Gracias, gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto. ¡Comprar! ¡No! ¡Pero cómo tan bueno!
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Quítale el bono, porfa.
Jefe, dígame.
¿Sabe usar los excedentes Sense para capacitar a los trabajadores?
Chupaya, ¿me pilló?
Mandomedio.com, pues jefazo.
Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes Sense y no los pierdas. Infórmate en Mandomedio.com.
Gracias, Mandomedio.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Último lunes del mes.
Mira tú, claro que sí, del mes de noviembre, que se nos va este miércoles para dar paso a diciembre. Gloria Fagundes, una de nuestras infiltradas hoy día, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días para todos.
Y Mariana Marusich, nuestra segunda infiltrada.
¿Cómo te va? Muy buena semana para todos.
¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Sí. ¿Entremos en materia política?
Entremos en materia, sí, con José Antonio Kast, que pasó por un poco de bajo perfil, que hace una semana se cumplió el año de su hazaña electoral, ¿no? Cuando pasó a la segunda vuelta con el 27,91% de los votos y en un inesperado claro, primer lugar, ¿no? Para un candidato que en algún minuto siempre se, en su elección anterior era una suerte de outsider, alguien que más bien estaba en, de ciertas candidaturas de características más testimoniales, dio el gran batacazo. Claro, se ve un poco disminuido por que Gabriel Boric pasó también a esa ronda y él generó todo. Un tema se convirtió también en una cosa muy importante de la primera vuelta, pero la verdad es que la hazaña electoral que hizo Kast hace un año es una cosa de las que esas que quedan en la historia. Pero además él consiguió la tercera fuerza parlamentaria, que yo creo que esa es una apuesta muy, muy, muy importante. Pero la verdad es que en este año que ha pasado y que desde que Gabriel Boric ha llegado al gobierno, uno suele preguntarse, ¿dónde está José Antonio Kast, no? De estar presente en la agenda pública, pasó un submarineo bien, bien llamativo también. Pero la verdad,
en redes sociales, eso sí,
¿eh? Es que es el tema. La verdad es que él ha desaparecido de todo lo que se puede entender como un mundo más tradicional de los medios, ¿no? La radio, la televisión, diario y medios más de carácter nacional, es donde él ha desaparecido, pero ha sido muy, muy, muy potente en redes sociales. Y fíjense ustedes que en recorrer el país, él recorre harto el país de manera muy silenciosa, pero generando cierta red, digamos, que en algún momento reditúa y florece. También se ha pegado sus viajes al extranjero, viene llegando de hecho de uno en Europa, donde estuvo entre otras partes en España, donde la política española, creo que lo hemos comentado acá, el fenómeno espejo de la política española respecto de la chilena, y que se van generando ciertas sinergias que parecen a veces ser muy parecidas, ¿no? Ahí tenemos el Unidas Podemos respecto al Frente Amplio, y lo que también se ha señalado respecto a Republicanos, que es el partido que fundó José Antonio Kast, respecto de Vox, ¿no? En la política española. Así que ahí anda también tomando experiencia.
Estuvo en México también, ¿o me equivoco?
No, él no estuvo en el encuentro este de partidos se mandó a dos representantes jóvenes, a Kiara Barquesi y otra representante de Republicano. Apostó derechamente por enviar a estos representantes porque tenía interés en conversar en Europa respecto de la experiencia de Vox, ¿no? Que es que fue en algún minuto la gran estrella de la política también ascendente de la política española, pero que se enredó en ciertas cosas, ¿no? Y ahí está un poco más, salvo por la polémica que tiene las últimas semanas, que conversamos la semana pasada con Juan Pablo Iglesias, respecto de todo este tema de la ley del sí es sí, y que ha generado toda una batahola en la política española, que incluso hasta el presidente Boric se metió en la polémica allá en España. Pero todo este tema que José Antonio Kast, yo creo que en algún minuto está capitalizando, ¿eh? Fíjense ustedes que uno de los grandes problemas con los que él siempre tiene que lidiar es el tema de la aprobación y desaprobación pública. Son figuras que generan harta resistencia pública en algún minuto. Oye, no es muy, digamos, Se ha dicho mucho el hecho de que mucha gente, más que votar por Boric o que gana Boric, perdió Kast, ¿no? Que hay un voto de protesta muy duro hacia su persona. Pero si ustedes se fijan ahora en los en cómo se están cruzando las líneas de aprobación y desaprobación, él está en su mejor minuto, digamos, como así como 46% de desaprobación, 46% de aprobación. Así está en un momento muy expectante. Y sí ha tenido problemas, porque ¿quién no tiene problema en la vida, no? Y su problema es, evidentemente, cómo una fuerza política nueva se mete en las dinámicas tradicionales respecto del Parlamento y, digámoslo, tampoco una bancada con personalidades muy tranquilas, ¿no? Bueno, ya se produjo la expulsión de Gonzalo de la Carrera. El Rojo Edward, de manera muy elegante, sale de la presidencia de Republicanos, pero la verdad es que ahí hubo una disputa súper dura. El senador ha sido muy taxativo en sus críticas al liderazgo que hace José Antonio Kast respecto de su partido, que él lo entiende demasiado personalista, ¿no? Como casi una suerte de, él no ha dicho estas palabras, pero es como una suerte de culto hacia Kast, el partido mismo, y ha tenido todo un tema con despersonalizarlo, lo que generó mucho roce entre ellos y terminó saliendo. Y otros diputados que también han sido díscolos de José Antonio, por ejemplo en el tema del retiro, ¿no? Que fueron algunos de los que se desmarcaron la vez anterior y que generó todo un tema interno. Lo que ha hecho sí Republicano es un esfuerzo por hacerse sentir votando todos muy juntos y evitando peleas que son estas que yo les digo, las que le han generado más dolores de cabeza en el último tiempo. Así que a un año de José Antonio Kast, bueno, el gran problema, yo creo que, no sé si fue un problema, pero el gran issue de José Antonio Kast fue que la misma oposición, una vez que es derrotado frente a Boric, no le reconoce su calidad de primo inter pares en la oposición, ¿no? Y después, junto con, bueno, el plebiscito y todo lo que tiene que ver la convención, han surgido líderes nuevos en la derecha, como Javier Macaya, que es el que toma la posta de qué se hace después del plebiscito. Yo creo que ahí él tomó un protagonismo de la negociación constitucional, muy importante, claro. Él fue el que ahí abre un camino. Y Kast también fue uno de los mega damnificados de este submarineo, ¿no? De los políticos que se generó a propósito de la campaña del rechazo, donde el expresidente Sebastián Piñera y José Antonio Kast eran, como estaban en la pole position de los liderazgos, terminaron sumergiéndose para lo que se señalaba, lo que fue una estrategia electoral de facilitar el triunfo, que bien le fue, digamos, con perspectiva uno podría decir que fue una muy buena estrategia. Así que donde esté José Antonio Kast, que aparezca, vos, porque hace rato está en harto silencio.
Vamos a ver si aparece
un llamado. Sí. Un llamado de emergencia.
Mariana Marusic, ¿sabemos de la reforma previsional?
Nuevamente.
Mañana
sigue su tramitación en la Cámara. Todavía el gobierno no ha terminado de terminar de presentar el proyecto, digamos, a los diputados de la Comisión de Trabajo, que es donde se está tramitando esto, porque claro, también ha habido muchas dudas, entonces ha tenido que ir interrumpiendo la presentación, digamos, pero probablemente mañana ya podrían terminar quizás de presentar al menos la presentación que ellos tenían preparada, digamos.
Pero tú fuiste a buscar las inspiraciones, ¿verdad?
Claro, los países que miró el gobierno, la verdad es que no es como que acá se esté replicando un modelo internacional, ni mucho menos, porque hay muchas cosas que también recordemos que hubo, ya se han presentado dos proyectos de pensiones de dos gobiernos anteriores y en todo eso se ha dado un debate. Entonces hay varias cosas que salen de ahí, sobre todo también, bueno, hubo una comisión Bravo, también hay cosas que salen de ahí, de la propuesta que hizo la oposición durante el gobierno anterior, o sea, los que hoy son gobierno más de la DC para la izquierda, en realidad, que ahí hubo una propuesta de toda esa oposición, también se sacaron cosas ahí, por ejemplo, el factor redistributivo que usa el gobierno para anotar el 6% en las cuentas individuales, el 70-30, digamos, eso se sacó justamente de esa propuesta, pero también se miraron cosas a nivel internacional. Sin ir más lejos, las cuentas nacionales no es algo que esté acá, sí se discutió, también la oposición lo propuso durante la administración anterior, digamos, el tema de las cuentas nacionales, y ahí se miró mucho en esa ocasión Suecia.
Acá Suecia también se miró, pero principalmente lo que el gobierno sacó de Suecia fue el diseño de los beneficios que se entregan. Por ejemplo, labores del cuidado y el tema de las lagunas previsionales que se cubren acá, ese tipo de cosas, los beneficios que se entregan, a ellos miraron en Suecia. Y para eso también se reunieron con un ex integrante de la Comisión Bravo, que es sueco, telemáticamente se juntaron acá con el gobierno. Y también otros de los países que miraron fue Canadá para el Fondo Común, pero en Canadá lo que miraron fue el modo en que Canadá capitaliza colectivamente los recursos, porque Suecia la verdad es que invierte los recursos, pero los invierte de una manera muy conservadora y casi como si fuera un depósito a plazo, digamos, o sea, como se invierte, y esa es una de las críticas que hay en Suecia actualmente sobre el sistema, que no rentan mucho los recursos que son la gran parte de la cotización, digamos, que son los que administra el Estado, porque hay una porción pequeña de la cotización que va a entes privados y eso sí se rentabiliza, digamos. Pero una de las críticas es justamente esa, y entonces esa parte no la miraron mucho acá desde el gobierno, los fueron a mirar más a Canadá, el modo en que se capitalizan los recursos, donde...
Claro, Canadá es un fondo gigantesco y que está repartido por todas partes.
Sí, no, Canadá, bueno, hay distintos sistemas. Yo estoy hablando del principal que hay en Canadá, digamos, porque tienen ellos varios sistemas, acuérdense de los profesores, qué sé yo, pero el CPP es como el sistema donde va la cotización, y el CPP Investments es el que invierte. Entonces el CPP acá sería el equivalente al APA, digamos, que recibe toda la cotización y paga los beneficios, y con lo que le sobra se lo pasa al CPP Investment, que es el CPP IB. Y claro, obviamente es una escala totalmente distinta, es uno de los mayores inversionistas que hay a nivel global, o sea, el CEO gana 4 millones de dólares al año, digamos, en el último año fiscal ganó 4 millones de dólares, o sea, irreplicable acá, si más encima se quiere poner una comisión, digamos, que es 0.011 se ha hablado, ponderado. Pero claro, al menos en líneas generales, como en la idea de capitalizar y de invertir los recursos en el mercado de capitales, digamos, eso es lo que se está viendo. Obviamente no vamos a tener la escala de Canadá, que sus fondos también, que invierte el CPP Investments, es el triple de lo que hay acá, digamos. Pero esa era la idea. Y en Uruguay, bueno, en Uruguay también se miró como el cascarón, como la estructura que hay, donde hay un ente recaudador que es estatal y que también paga las pensiones de reparto. Ahí el reparto se ha vuelto más o menos insostenible, pero lo que se miró es más que nada la estructura de cómo este ente público es el que recauda y después entrega también los recursos que donde la gente puede elegir entre distintas, o sea, distintas como las que serían AFPs acá o los
inversores, como se van a llamar ahora.
Claro, los IPP. Entonces, ahí funciona así, y hay un inversor también que es estatal, digamos. Que sí, me acuerdo que a Rodolfo Saldain una vez le entrevisté, que él es como el presidente de la Comisión Bravo de allá, digamos, y él decía que él siempre pensó que era una pésima idea una AFP estatal, digamos, pero que en realidad ha funcionado de maravillas allá en Uruguay, como que se equivocó, me acuerdo que me decía, porque fue una muy buena idea. Pero básicamente esa es como un poco la estructura similar a la que el gobierno propone también acá en su proyecto.
Exacto, todas esas miradas están puestas ahí.
Claro, todas esas miradas y también hartas cosas de la Comisión Bravo, como la eliminación del retiro programado, la licitación de las rentas vitalicias, la reformulación del SCOM para que se liciten rentas vitalicias, digamos, y varias cosas de ese tipo también vienen de la Comisión Bravo. Hubo tres
y lo que tú explicabas el fin de semana también, Mariana, en un artículo en la Tercera, es que las tres personas a cargo de, o principales, de las tres personas principales a cargo de la reforma participaron en la Comisión Bravo también.
Claro, tres personas bastante claves en la reforma, que son el subsecretario de Previsión Social, la subsecretaria de Hacienda y también András Uthoff, que estuvo en la subsecretaría, en el gabinete del subsecretario de Previsión Social. Ellos estuvieron en la Comisión Bravo, fueron uno de los principales impulsores de la propuesta B, que finalmente no ganó, pero ellos justamente fueron de los grandes que idearon en realidad esta reforma, digamos.
Ahora, despejado presupuesto, entramos de lleno a pensiones,
sí,
¿no?
Sí, y tributaria, digamos. Ahí van a estar las dos
comisiones. Para una semana que no ha sido tan feliz para el ministro Marcel, ¿no? Que
no, por supuesto.
Aconteció.
Ojalá recupere las especies de lo que le sustrajeron de su auto ayer.
Tres maletas de ropa, ¿no?
Así es.
Cosa rara.
Sí, ya, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Mariana, Gloria, gracias por estar acá. Consuelo, sí, también.
Buenas semanas.
Buenos días. Que estén bien.
Se viene Hablemos en Off. Antes, actualización de informaciones acá en Duna. ¿Qué es el 89.7?